Educación a distancia es esto, ¿eh?
Sí. Están mintiendo algunos.
Qué malos que son.
Indignos oyentes de este programa. Son tipos que viven acá a cuatro cuadras, levantan la mano y ponen cara de sufrido. Bueno, y ahora baje la mano, porque la van a necesitar. ¿Eh? Bastante bien, están aprobados. Hasta mañana y muchas gracias por haber venido esta noche aquí. Muchas gracias a los que quedaron fuera. Adiós.
Chao.
Buenas noches, señores. Bueno, muchas gracias. Somos muchos hoy en el Gran Café Tortoni. Hay muchos más afuera. Estamos gestionando la posibilidad de hacer quizá por lo menos el día jueves también el programa en el sindicato de seguro por razones de espacio, ya que están viniendo muchos aspirantes en razón de las vacaciones de invierno. Va. Bueno, bien. Leonardo da Vinci. No sé si es uno de los númenes de este programa.
Es un amigo cercano, pero no es uno de los númenes de este programa.
No se parece mucho.
No, casi
a algunos de los amigos de este programa son un poco más bestiales. Pero Leonardo era ya en vida una verdadera leyenda. Nació en 1452, Leonardo. Y, bueno, ya mientras vivía era muy, muy famoso, casi en el sentido actual de la fama. Se hablaba de su hermoso rostro y de su figura, de su fuerza, de la dulzura con que trataba a los animales, como si eso fuera una virtud, su brillante inteligencia, la variedad y la extensión de su talento. Era así un poco de todo, ¿no? Antes que nada era pintor, pero también era arquitecto, escultor, ingeniero, músico. ¿Eh? Me hace acordar aquel verso: cuando cumplí los 6 años, yo ya era un sabio hecho, todo un hombre de provecho y más leído que un doctor. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces, por ser humano, hacía de curandero. Bueno, ese era Leonardo, en una época en que todavía cabía soñar con l'uomo universale.
Además, Alejandro, estos saberes, digamos que en pro de conseguir algún dato más para sostener alguna de sus prácticas, como la pintura, esto lo llevaba a convertirse de pronto en anatomista, ¿no? Y disecaba cadáveres.
Sí,
y
claro, era muy, muy hábil en ese asunto. Disecaba cadáveres y hasta tenía pretensiones mágicas. Él llegó a decir: voglio facere miracoli. Quería hacer milagros. ¿Y quién no?
Y bueno,
después de todo, aquí también queremos hacer, aunque más no sea, un modesto milagrito de quinta. Pero digo que el hombre universal era posible en aquella época porque existían, como existieron todavía durante algunos siglos más, los hombres que detentaban todo el saber de su época. Él era uno de ellos. Pero en este mundo en que vivimos hoy, tal cosa ya no es posible. No es posible porque el conocimiento ha crecido tanto, el corpus de nociones que hay que saber en cada ciencia es tan grande que el conocimiento de una sola de ellas insume la vida entera. Llegar a las fronteras de lo desconocido en cualquier ciencia te lleva a la vida. Y así, por ejemplo, podría decirse que una erudición en matemáticas, iba a decir la erudición matemática, pero esto conduce a una especie de paradoja, es como decir la ignorancia medicinal. Es una ignorancia que cura, ¿no? La ignorancia de la medicina. Pero bien, digo, conocer matemáticas tiene como precio ignorar la medicina. Pero es que es así, porque si no, no hay tiempo. El tipo que quiere saber todo lo que se sabe hoy en física deberá resignarse a saber muy poco de música, por ejemplo.
Convengamos, Alejandro, que se ha exacerbado a tal punto esta práctica de las especializaciones que en general lo que se logra son especialistas con una altísima dosis de brutalidad, ignorancia y en
claro,
muchos casos estupidez.
Y esto, discúlpeme que esto se va por las ramas de nuestra charla, pero esto conspira contra el pensar filosófico. Aristóteles, por ejemplo, filosofaba y conocía todas las ciencias sobre las cuales se elevaba para filosofar. Pero a menudo los filósofos de hoy se elevan sobre un territorio que desconocen en absoluto. Se elevan sobre ciencias que no conocen. Y a veces, cuando necesitan un punto de apoyo en alguna ciencia concreta, suelen partir de puntos de apoyo de tan ingenua crasitud que llaman la atención de aquel que tenga una mínima versación acerca de esas ciencias particulares. Pero ¿qué sucede? El que es muy versado en ciencias particulares generalmente es versado, como se ha dicho recién, en una ciencia particular, cuantimás en dos. Bueno, ¿y qué hacer con esto? Sábato tiene un artículo muy interesante que se llama El porvenir de la ignorancia, y que es que ahora la ignorancia es un país mucho más vasto del que era, digamos, en 1452. Las cosas que otros saben son enormes. Los volúmenes que no hemos de leer son sobrecogedores. Se parece mirar bibliotecas que nunca serán conquistadas. Se parece mucho a mirar las estrellas. Uno siente la misma angustia. ¿Cuántos libros que no leeremos? ¿Cuántas estrellas que no visitaremos? Esto no sucedía en ese año, en que si bien no era posible leer todos los libros, quizá nunca lo fue, salvo cuando escribieron el primero.
Felices tiempos de Gutenberg, ¿no?
Pero ni siquiera, porque calcule que los primeros libros eran orales. De manera que ese sueño ya nació muerto. Pero era posible tener una versación universal. En este momento no lo es. Bueno, Leonardo sabía un cacho de todo. Su apellido, Dorio... Ah, no, sí. El apellido de Leonardo, ajá, da Vinci, bueno, proviene precisamente de la ciudad en que nació, que es muy cercana a Florencia. Da Vinci se llama la ciudad. Pero creció en Florencia. Tuvo una educación bastante pobre, pero se fue al taller de Verrocchio. Casi todos los grandes de aquella época tenían algún yerta. Girlandaio se llamaba, creo, el troesma de Miguel Ángel, de quien quizá no tendremos más remedio que hablar. Aunque más no sea por oposición a Leonardo. Pero bueno, estaba el taller de Verrocchio, y ahí aprendió el tipo a pintar, a esculpir, pero también a escuchar, porque ahí iban los macanudos, iban nobles, pero también personas ilustradas, eruditos, y el punto escuchaba y aprendía. Aprendió su arte, pero también aprendió algunas otras cosas de oreja. El caso es que por ahí se cansó, se fue a Milán a estudiar ingeniería, estableció un taller donde enseñaba y también hacía algunos laburos. Viajó por toda Italia, viajó también por Francia, laburó en proyectos de fortificación, de ingeniería y, por supuesto, de pintura y escultura. Rara vez los terminó, más o menos. Lo persiguió la misma fatalidad que a Miguel Ángel, pero yo creo que era mucho más inconstante, Leonardo, y desde luego vivió perseguido por pleitos de tipos que le encargaban ponerle un caballo de bronce, la famosa historia que alguna vez contaremos, y el tipo no lo hacía. Y entonces venían los abogados del que se lo había encargado, y ¿dónde está el caballo de bronce? ¿Qué sé yo? Mire, un lío. Según Miguel Ángel, no lo hacía porque no sabía hacer caballos de bronce. Bueno, en 1507 el rey Luis XII, era el rey Valois lo convoca a la corte de Francia para hacer unos laburos, qué sé yo, pero el tipo medio se cansa. Los deberes oficiales parece que lo abrumaban. Volvió a Italia, estuvo en Roma, y llega a Roma justo en el tiempo de Julio II, aquel papa que lo tenía cortito a Miguel Ángel. Y ahí estaban laburando en San Pedro Miguel Ángel, Rafael, ¿no? El Bramante. Eran todos muchachos más jóvenes que él. Él tenía, creo que 61 años, y Miguel Ángel tenía 38 o algo así. Y Rafael era más chico todavía. No se quisieron nada. Él era lindo, Leonardo. Miguel Ángel era feo. Leonardo era un hombre cuidadoso de sus obras. No digo que era un bagatelista, pero Miguel Ángel era más brutal. Miguel Ángel detestaba la obra, la terminación, sin cuidarse de las terminaciones. Las obras de Miguel Ángel dan toda la sensación de que le falta un cacho todavía. Pero está bien. Pero está bien así. Miguel Ángel lo detestaba por blando. Nunca congeniaron. No fueron amigos. Y Leonardo se sintió mal allí y se rajó. Y el nuevo rey de Francia, que es nada menos que nuestro amigo Francisco I de Valois, un rey muy galante, muy mundano, que yo también le ofreció lo que quisiera para ir a la corte. Y fue, qué cosa, ¿no? Leonardo al Louvre, donde ahora está precisamente la más famosa de sus obras. Pero en ese tiempo el Louvre no era un museo. Casi todas las cosas que ahora están allí ni siquiera habían nacido, algunas sí. Allí vivían los reyes de Francia. Y ahí estuvo, la iba de ingeniero real, inventaba cosas tales como un retrete que le inventó al rey. Un retrete, quiero decir, un inodoro. No había en aquel entonces inodoro de eso que ahora tiene cualquier desgraciado. Que dicen traful, que uno aprieta el botón y suceden allí unas cosas. Pues eso ni los reyes tenían. Ya hemos contado incluso cómo en algunas monarquías se tenía la costumbre de designar un funcionario que era el portador de los bacines reales. Y que era el que andaba por ahí trasladando las deposiciones del monarca hasta un lugar...
Gente de ceño fruncido en general,
sí,
¿no?
Sí, gente que muchas decisiones no tomaba, pero... Para eso era, para llevar y traer eso eran mandados a hacer. Como en general sucede con los funcionarios. Bueno. Ya estaba viejo. Se le paralizó el brazo derecho. No le importó. Aprendió a pintar con el izquierdo. Era un sujeto impresionante. Tal vez, yo creo, de los sujetos más extraordinarios que la humanidad ha producido, debió ser esto.
Respecto a estos caprichos, él le había generado un sistema de escritura que para poder descifrarlo era necesario poner un espejo, de modo tal que él escribía y escribía exactamente al revés, como quien escribe frente a un espejo, cosa que cualquiera puede probar aquí en la sala y verá que es directamente imposible. Y él lo
bueno,
hacía con la misma fluidez.
Bueno, se especializaba en esas cosas, sí,
las
sí,
artes,
sí.
Habilidades
bueno,
inútiles,
la famosa máquina para volar, todo eso. Creo que no volaba, ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, un día se murió. Murió justamente en brazos de Francisco I. La charla de hoy es sobre la Mona Lisa, pero nos hemos explayado demasiado en su autor. Quiero decir esto para terminar con Leonardo. Leonardo era el protegido de Francisco I, el enemigo de Francisco I, otro gran rey, Carlos V de España. Tenía otro protegido, que era el Tiziano. No solo protegido, sino que era su amigo. Era su amigo, tenía títulos, era pintor de la corte, era conde palatino, caballero de la Espuela de Oro. Se cuentan algunas anécdotas, por ejemplo, que el rey Carlos le alcanzó, se agachó a juntar el pincel que se le había quedado al Tiziano, lo cual era una cosa impensable. Bueno, se murió Leonardo. Pero yo quería hablar de la más famosa de las, la más famosa de las obras de Leonardo, que es de luego la Gioconda, la Mona Lisa. Fue pintada teniendo como modelo Alicia Gerardini, ustedes saben, que bueno, finalmente acabó por convertirse en la mujer más mirada de la historia, y tal vez el cuadro es el cuadro más famoso de la historia. La Mona Lisa de carne y hueso nació en el seno de una familia venida menos en Nápoles, y en 1495 se casó con un comerciante Miché, Francesco del Giocondo se llamaba, fue la tercera esposa de este chabón, que tenía mucha guita, era viejo, y se conjeturaba que iba a crepar rápidamente, lo cual iba a ser de gran ayuda para la fortuna personal de esta muchacha. Comenzó a posar para este cuadro en 1503, y pues Leonardo tardó 4 años en concluirlo, si es que lo concluyó. Si es que lo concluyó. Vasari, que es un historiador muy útil, mentía muchísimo, pero ha resultado de gran utilidad a todos los biógrafos de los grandes artistas de aquella época. Me acuerdo ahora de un libro que les recomiendo, que es el Miguel Ángel de Giovanni Papini, que está, el esqueleto de ese libro está sostenido por Vasari, a quien refuta línea tras línea. Pero si no hubiera habido un Vasari a quien refutar, tal vez Papini no hubiera podido hacer el libro. Vasari dice que era muy linda esta chica, y cuenta que mientras que hacía el retrato, Leonardo le contrató unos giles, unos músicos, unos cantores, para que la mina se divirtiera. Entonces venía a posar y venían unos tipos, qué sé yo, venían, póngale, Rolón, Soria, cantaban unas milongas, y la mina de acá, ¿no? También unos bufones, póngale, Rolón.
Que se cambiaba
no,
y volvía.
No tenían que ser muy graciosos, porque la mina no podía cambiar el rostro.
No podía reírse mucho, tenía que reírse poquito. Sí. Entonces iba a Rolón y le decían, Rolón, hacete el gracioso lo más que pueda. Eso dicen, vaya a saber. Los críticos han especulado con esta sonrisa. Estaba dedicada a Leonardo, qué sé yo. No creo que a Leonardo le importara mucho.
Por eso.
Vamos a ser confidentes. Era de satisfacción porque iba a heredar una gran fortuna. No parece que uno vaya por la vida poniendo cara de que va a heredar una gran fortuna.
Ni siquiera se sabe si es una sonrisa eso.
No
de
se
todo,
sabe,
¿no?
Tampoco se sabe qué cara pone uno cuando está por heredar una gran fortuna. Falta de habilidad de Leonardo para pintar bocas humanas, quizá, quizá. Bueno, Francisco I de Francia lo compró el cuadro y pagó 4.000 florines, que son unos $1.500 al cuadro.
Una ganga, ¿eh?
Un regalo, anda a comprar un cuadro de esos que venden en las mueblerías, ¿viste? Esos que tienen luces.
Sí.
¿No viste esos cuadros que hay en una escena de ciudad y vos prendes la luz y se prenden las luces de las casas?
Sí, sí,
eso
sí.
Debe valer más de $1.500. Yo me quiero comprar uno.
Para eso los veladores.
Queda fenómeno, sí. Queda. Mucho mejor que la Gioconda. Lo que sucede es que los cuadros no se compran para quedar. Para eso están los veladores y esas cosas. Un día hablaremos. No de esto, de otra cosa. Hoy se calcula que vale 100 millones el cuadro. Es un poco caro.
Sí, claro.
Quizá por eso nadie lo compra. Una leyenda cuenta que Leonardo la pintó desnuda. O no que la pintó desnuda, que hay otro cuadro en que Leonardo la pintó desnuda a esta chica, ¿no? ¿Eh? Sí, no sé. Se la afanaron la Gioconda en 1911, un italiano nacionalista, Vincenzo Perugia, creyó que la Gioconda debía volver a Italia y se la afanó. No se afanó el cuadro, no se afanó el lienzo, pues se lo puso abajo la ropa, imagínese ponerse el cuadro. No es muy grande todo.
No, no, no.
Usted lo ha visto, ¿no?
Sí, sí.
Yo también. Está bien, ¿eh?
Está bastante bien. Bien. Mucho japonés alrededor en general.
Sí,
¿no?
Mucho japonés.
Pero...
Mirá, digo, la del dulce de leche. Pero bueno, lo agarraron al Tano. Pero que estuvo dos años perdido el cuadro. Pues lo encontraron, qué sé yo. Es el único cuadro, la única obra, diría yo, de Leonardo que ha tenido suerte. Las obras de Leonardo han estado perseguidas por la mala suerte. La mayoría no existe ya. La mayoría no existe ya. La batalla de Anghiari, que era un fresco, sí. Se derritió. Bueno, la última cena.
Ya.
La última cena, aprovechen y mírenla.
Sí. Ya queda poco, por
ya
cierto.
Ya queda poco. Era la última cena, creo que estaba en un refectorio, en un salón que utilizaban los monjes, o que utilizaron después los monjes, para lastrar. Y la pared sobre la que está pintada la última cena, cuadro impresionante, daba una cocina. Durante mucho tiempo estuvo la cocina ahí, calcule, se calentaban las paredes, se volvían a enfriar, se hacía pomada aquello. Después lo usaron ese lugar, no sé si para guardar alfalfa, un depósito ahí, una podredumbre.
En la Segunda Guerra Mundial los nazis casi se lo cargan en un bombardeo.
Casi se lo carga, pero antes lo habían utilizado como comedero de los monjes y también de los soldados que se divertían tirándose cosas. ¿Qué van a hacer los tipos? ¿Con qué se van a divertir una tropa ahí, sí, que está morfando? ¿Qué quiere que juegue?
Sí. Con los sifones, así.
Claro. Se tiraban cosas y se le encajaban vuelta a vuelta a la última cena. Que
San Pedro, no, estaba ahí.
Todo chorreado, y para peor venía el otro y le pasaba puloy.
A Carolina, porque
a
venía
Carolina, le pasaba igual. Ahí está la última cena toda despellejada, la, sí, pared se está rajando, sí, o ya se ha rajado, han gastado plata en tapar la rajadura, y yo creo que hay poca gente que ha gastado, sí, tanta plata en tapar rajadura. Pero ¿en qué otra cosa se la va a gastar uno? De yapa el mejunje que usó él tampoco era muy bueno, que digamos. Bueno, y eso para citar esa obra que es la más famosa. Se le rompieron todas las obras, sí, este tipo. Bien, ¿a quién dedicar? Pienso ahora que no está mal que no es, no es una desgracia total que se pierdan las obras de un artista. Virgilio Espósito decía que es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Tal vez es mejor el cuadro que se ha perdido, los fragmentos de Heráclito que no conocemos, las tragedias de Eurípides que no han sobrevivido. Nos parece que deben ser fantásticas. Y hasta es posible imaginar, he dicho yo alguna vez, un arte que ya nazca ruinoso. Una serie de obras cuyo autor directamente las conciba perdidas. Un escritor concibe un libro que ya nace perdido. Entonces lo único que hace, nunca presenta un libro. Lo único que presenta son vestigios de ese libro. Digamos, testimonios de alguno que dice que lo ha leído y que recuerda algún pedacito. Una media frase. Algunos datos históricos, que fue escrito en tal año. Pero el libro no.
Hay una vuelta de tuerca feroz para hacerle a esto, Alejandro, y es que si ese es el corpus de la obra y con las obras esas completas han pasado cosas a lo largo de la historia que hicieron perderse buena parte de la obra, si eso que dice usted es la obra completa, ¿qué pasa cuando la historia opera sobre esa obra y se empiezan a derrumbar esos vestigios?
Bueno, ruina de ruina será. Si el libro ya es concebido ruinoso, cuando la historia y los cataclismos y los incendios de las bibliotecas de Alejandría operen sobre esa obra que ya ha nacido ruinosa, quedará la ruina de una ruina, salvo que suceda algo peor que los incendios, que es la restauración, cosa que le ha pasado a algunos cuadros,
a Miguel Ángel,
al propio Michelangelo le ha pasado con la
el braguetón, el señor este
claro,
que pintaba cosas,
había un pintor que le pintó calzoncillo a la figura del no del juicio universal, del juicio universal,
sí, sí, en la
del juicio
Sistina.
Universal, este. Claro, como algunos estaban ahí medio desnudos, o desnudos del todo.
De todo estaban, sí.
Para no ofender a los espíritus pacatos, vino un pintor y le pintó arriba unos calzones.
Floreadito.
Y ahora hubo que despintar los calzoncillos.
Sí, pero no fue lo mismo,
Y ya, escúcheme una cosa, la obra se deteriora. Imagínese usted que le empiecen a pintar y a despintar calzoncillos. A la larga de tanta carabina, de tanto... tiene tanto solvente, al final no hay juicio universal que aguarde. Bueno, hagamos la dedicatoria. Primero al autor, desde luego a Leonardo, muchacho que merece nuestro aprecio. Quizás no es del club, pero...
No es del club, pero está ahí, está ahí. Yo creo después, Alejandro, que quizás los dedicandos mejores para esta charla que ha dado hoy sean aquellas personas que, a contrapelo de los tiempos, a despecho de esta forma de acumulación del saber, se han empeñado en, a través de una disciplina cualquiera, tratar de encontrarle ese mismo sentido a la vida y al universo que le encontraban aquellos hombres de saber universal como Leonardo. Quiero decir, aquellos que al cabo de un estudio, al cabo de muchos años de un estudio, pienso en nuestro amigo Stephen Hawking, que anda tan mal llevado por ahí por la vida, han tratado de ponerle una guinda a esa biografía y coronarla con un intento de comprensión del universo.
Y ya que dice usted, digamos que el tema musical que escucharemos hoy por Irusta Fugazó de Mare, que casualmente lo ponemos cada vez que viene Javier Cerda.
Sí.
No este tema, pero sí es...
Sí, al trío.
Sí, al trío. Y se llama Guinda y habla de una boca. Quiero advertirles acerca de este tema porque es... Tiene una letra, diría yo, menesterosa, no muy buena. Pero una música extraordinaria. Y como se refiere a una boca, y como después de todo, la boca es uno de los puntos de atención del cuadro al cual hemos... hecho referencia, y como bien vale la pena poner una guinda sobre cada obra, se nos ocurrió poner este curiosísimo tema que, dedicado a Leonardo y a todos los que han buscado la excelencia en el arte, cantan Irusta, Fugazot y demás.